Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy lunes. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo
buen
te va?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Lidia?
Y Jaime Jaffé.
Hola.
¿Andan todos bien?
Bien.
¿Qué les parece si empezamos hablando de IRPF a las pasividades? ¿Les suena?
Apasionante.
¿Les suena?
Es un tema, bueno, de los lunes.
Es un tema de hace cuántos días, ¿no? Porque, bueno, hoy seguramente el Consejo de Ministros, que está reunido en la residencia de la Avenida Suárez, analizará, por lo menos en primera instancia, el primer fallo que la Suprema Corte de Justicia emitió la semana pasada y que declaró inconstitucional ese impuesto en el caso de las pasividades de 4 docentes jubilados del departamento de Rocha. ¿Qué hará el gobierno? ¿Derogará esa norma en la ley de reforma tributaria? Ese es el dilema desde hace varios días.
Vamos a guardar una primera secuencia de fallos, entre otras cosas por las razones que el propio presidente de la Suprema Corte señaló desde hace varios días. Puede haber argumentos diferentes e incluso señaló nosotros mismos, el presidente de la Corte, podemos cambiar de opinión frente a argumentos diversos. Así que lo menos que podemos hacer para actuar con seriedad y con responsabilidad es aguardar, estudiando muchísimo esto, y naturalmente después sí, anunciando los pasos que vamos a dar.
¿Cómo ver el escenario que ha quedado planteado después de la sentencia del miércoles? Leonardo.
Sin lugar a dudas, acatando los fallos de la Suprema Corte de Justicia como corresponde en el Estado de Derecho, creo que lo más fuerte de la sentencia de la mayoría es la restricción a la potestad tributaria que se hace sobre pasividades en general. Y creo que hay dos párrafos que para mí son lo más complicado de todo el fallo. Hay dos párrafos exactamente, uno que dice que si bien el artículo 87 habla de que no existe limitaciones en la potestad tributaria, sin perjuicio de ello el 67, que es el que se instauró con la modificación en la reforma del 89, es una fuerte restricción y por tanto no se podría aplicar tributo sobre pasividades. De ser cierta esa premisa y de no cambiar esa premisa, creo que el callejón fiscal que le genera a este y a futuros gobiernos y a futuras generaciones es brutal. Y eso creo que es lo más fuerte y lo más atacable del fallo. Lo otro, bueno, son posiciones, en fin, si es renta fuente, renta producto, en fin, yo creo que no va por ahí la cosa. Creo que el fallo de la minoría es mucho más razonable, pero ese es otro tema. Creo que lo peor que debiera hacer pensar, o lo más fuerte que debiera hacer pensar a este gobierno y a futuros gobiernos que quieren manejar la política fiscal y una política de gastos, es ver si lo que hoy parece ser un triunfo para algunos, mañana no se va a volver en un bozal.
Sí, yo confieso que después de escuchar entre semana la entrevista que Emiliano le hizo a Jerónimo Roca y al presidente de la Corte, estaba muy...
No fue el presidente, fue...
Bueno, digo, perdón, ministros, el redactor.
Hipólito Rodríguez Cabo,
Hipólito Rodríguez,
redactor del informe,
redactor
de mayoría, ¿no?
Dije mal. Es Ruibal el presidente. Me había quedado muy del lado de los impugnantes de la ley. Creo que además los argumentos económicos de Jerónimo Roca eran de una contundencia extraordinaria. No obstante, nobleza obliga, he leído con mucho cuidado la sentencia y me parece que hay argumentos atendibles. Obviamente yo no soy experto en derecho y simplemente, digamos, por la actividad profesional uno traba contacto con dictámenes y sentencias judiciales, y está, me pareció, por ejemplo, mucho más convincente lo que escribió Rodríguez Cagorsi que lo que dijo en la entrevista con Emiliano. Digo, es una opinión personal, me persuadió mucho más en una circunstancia que en la otra. En cuanto al fondo de la cosa, y bueno, yo creo que el gobierno, digamos, obviamente tiene un problema complicado que de alguna manera el ministro Astori estaba insinuando anoche. Pero la verdad es que desde el punto de vista de las arcas del Estado, lo mejor que podría hacer es decir, señor, que se aplique la norma en las sentencias que aparezca y los restantes seguirán pagando. Ahora, que eso políticamente tiene un costo, tiene un costo.
¿No? Yo quería hacer una puntualización. Yo no soy jurista ni abogada, pero leí la sentencia y me parece que es un error cuando se dice que, o se interpreta que la sentencia establece que no se pueden grabar las pasividades. La sentencia es por el artículo 8, ¿no? El tema de la igualdad. El artículo 67 fue un argumento invocado por algunos jueces, pero no por la mayoría. Por Ruibal Pino no fue invocado. O sea, sí, la sentencia se concluye el artículo 8, que es de la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, lo que se concluye, además lo dice explícitamente la sentencia, es no que las jubilaciones no puedan ser objeto de gravamen, sino que ni siquiera que no puedan ser objeto de impuesto a la renta, sino que en la categoría rentas del trabajo se trata igual. Claro, a los pasivos que a los activos. En ese sentido, no se puede concluir que las pasividades no pueden gravarse. Ni siquiera no se pueden gravar por este impuesto.
Yo tiendo a discrepar con Natalia por lo siguiente. Es decir, al aplicarse la generalidad, que es la primera vez que se aplica en ese concepto la generalidad del artículo 8, por lo menos desde que yo leo a Valdés Costa, que es desde que empecé a estudiar Derecho, nunca había visto esa interpretación, nunca había visto esa interpretación del principio de igualdad. Pero además, si uno lleva ese argumento, vuelve a la conclusión de que el artículo 67 es una limitación a la potestad tributaria y por ende no puede haber tributos a la posibilidad de cuál podría llegar a ser. Es contradictoria con la del 97 y para mí mete...
La del 97 fue la que declaró constitucional el impuesto a las retribuciones personales aplicado a las pasividades.
Y mete un callejón sin salida, un área de potestad tributaria en donde no puede ser objeto de... o una materia económica que no puede ser objeto de impuestos. En fin... lo que reitero, creo
sí,
que
a lo que iba Natalia es a que en el voto de la mayoría de la Suprema Corte, los tres ministros que votaron por la inconstitucionalidad, en realidad la coincidencia entre los tres se da solo en que se estaría violando el artículo 8 de la Constitución.
Claro.
El otro argumento de que se estaría violando el artículo 67, que es el que se reformó en el año 1989 y que introdujo el sistema de ajustes en función de la variación del índice medio de salarios, etcétera, ese es un argumento que manejan solo dos de los tres ministros.
Claro, pero el otro argumento llevado al extremo vuelve a caer en el 67. Es un cambio de posición respecto de lo que fue la sentencia del 97 y lo que fue, puedo hacer una historia de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que analiza el principio de igualdad con otro criterio.
Pero está bien, ahora, justamente, yo tengo miedo de que caigamos en un pantano de este tipo de filigrana jurídica, incluso de estar computando con lupa cómo fueron los tres votos de los ministros de la Suprema Corte.
Para terminar, ahí va, porque dije el argumento jurídico, pero no dije la conclusión que se desprende de eso, según mi punto de vista, es que el gobierno no está limitado en su potestad de si es que decide derogar la norma, cosa que me parece que no debe apurarse, porque me parece que la oposición lo está apurando, y estos fallos no tienen una fuerza definitiva, valen para el caso individual. Si quiere derogarlo, si decide finalmente derogarlo, va a tener otras potestades para agravar a las jubilaciones altas. A eso me referí.
Pero la pregunta es si puede no derogarlo. Quiero decir, el hecho de que haya cuatro... señoras del departamento de Rocha que van a verse exoneradas del impuesto a la renta a sus pasividades y quizás esta semana 1.200 en nuevo escrito, en este caso militares, permite que haya otros pasivos que sí paguen. Quiero decir, esa situación de desigualdad es tolerable, ¿no?
Está claro que jurídicamente es posible,
sí.
¿No?
Políticamente es bien.
Ahí está. No, yo creo que políticamente en realidad es una situación absolutamente inconveniente, digamos, el gobierno podría tolerarla, pero dependiendo de la magnitud a la que llegue, digamos, la cantidad de fallos que se produzca, ¿no? Puede decir, bueno, si quedaran estos cuatro, bueno, sería un caso igual lamentable, pero podría ser una cuestión minimizable. Ahora, lo que yo veo es que en realidad, en la medida que sucedan los fallos, y mientras no cambie la composición de la Corte, o aún si cambiara, pero la mayoría esta que se ha producido en favor de la inconstitucionalidad se mantuviera, se va a producir lógicamente una avalancha de recursos que irán generando cada vez más exclusiones de situaciones particulares, generalizando poco a poco la situación. Entonces yo creo que en realidad esta alternativa, que es una de las que el gobierno tiene en la manga disponibles, sería una muy mala alternativa, salvo por el hecho de que se especule que mejor esperar a que cuando la ministra que está por salir de la Corte efectivamente se retire, esperar a ver si en realidad digamos, cambia la pisada dentro de la Corte, y esto queda circunscrito a muy pocos casos. Yo creo igual que para el ciudadano esto es un mamarracho, es decir, que haya jubilados, pensionistas, que en una misma situación se ven excluidos del impuesto y el resto los paga, digamos, es una situación que justamente genera una desigualdad intolerable, a mi juicio. Pero es una de las alternativas, yo creo que es inconveniente por eso que decía. Hay dos más, ¿no? Por lo pronto hay dos más. Una es la que le reclama ya los senadores colorados se adelantaron a presentar un proyecto de derogación completa del IRPF, ¿no? Yo creo que esto genera un costo al revés, digamos. El gobierno no podría soportar la carga de que una de sus principales reformas se viera absolutamente revertida y aceptar el retorno, digamos, al sistema fiscal anterior que la izquierda siempre ha señalado como injusto e ineficiente, ¿no? Digamos, pienso que el costo de derogar el corazón de la reforma fiscal, como le reclama la oposición, sería tremendo. Entonces, la que queda disponible es excluir, digamos, del IRPF al conjunto de los pasivos y buscar fuentes alternativas de financiamiento para cubrir el agujero que esto le genera.
Conceptualmente uno podría decir, si el argumento de la Corte es correcto, uno decir, bueno, perfecto, no se grave en función del concepto de renta las pasividades, pero tampoco se permita deducir los aportes jubilatorios. Es decir, en algún momento alguien termina pagando, y esto el Uruguay es lo que no entiende. El Uruguay es como tiene el dilema del niño caprichoso. Es decir, no entendemos que de algún lado sale la plata.
Como hay muy pocos lectores de un libro de Friedman que habla de ese tema y dice, no hay almuerzo gratis. En Uruguay todo el mundo cree que hay almuerzo gratis.
No, pero no para él. Lo que pasa es que la sociedad uruguaya, Connie, va a terminar pagando, sean los activos, sea por la vía de no bajar el IVA, sea por la vía de no aumentar el mínimo imponible, en algún momento alguien va a terminar pagando esta cosecha. Porque, digo, no cabe duda que la pérdida de recaudación, uno puede decir un aumento de gasto, pero también es cierto que futuros gobiernos van a tener que tener una limitación, si no jurídica, que creo que la tendrían, van a tener una limitación política, porque ¿se puede ser tan doble discurso de lo que hoy no me sirve mañana sustentarlo? Digo, yo creo que esto es un llamado a la responsabilidad.
Sí, se puede.
Pero me parece que, yo por lo menos que hoy no estoy en política, lo que sí me voy a dedicar es a tratar de desenmascarar la doble conducta que tiene la gente de los políticos. Porque si uno quiere una sociedad responsable, los primeros que tienen que ser responsables son los que la dirigen.
Bueno, Sanguinetti en 1972, propuso, su firma está en un proyecto de ley de rendición de cuentas que incluía un IRPF, ¿no? Que también grababa las pasividades, para poner un ejemplo, ¿no? Y además, también yo cuestiono un poco el papel que ha jugado la oposición en todo este tema. Me parece que también cuando se habla de derrota política, me parece que esto no es una derrota política, esto es en todo caso un fallo judicial adverso, ¿no? Que afecta a una parte del IRPF, no afecta a todo el IRPF, y la derrota no se da si es que existe una derrota en el terreno político, sino judicial, ¿no? Salvo que se acepte que es una maniobra política.
También es cierto que el gobierno no ha salido a defender. El gobierno no ha salido a defender este tema, salvo el Ministerio de Economía y algún otro legislador aislado, en donde también demuestra la poca convicción que hay en el gobierno sobre estos temas. O sea, vamos a también, la oposición pega, pero los otros no se defienden. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, a ver, o es que no estamos convencidos de lo que votamos, o es que estamos viendo ya que falta un año y medio para las elecciones y por las dudas nos metamos con los jubilados. Me parece que la derrota acá es del sistema político que no sabe defender sus convicciones.
Y eso es la regla histórica. El grupo del doctor Sanguinetti, por ejemplo, tuvo la intuición de que el tema de la reforma de empresas públicas, que habían acompañado, colegislado y siendo coautores, venía complicado, pegar una vuelta en el aire 2 meses antes del famoso plebiscito del año 92 y marchó al despido la ley de empresa pública, y todavía hoy, 16 años después, escucho señores de AFE que dicen que eso ya lo decidió el Uruguay. Sobre AFE nunca se habló, así que no sé cómo. Esto es la regla, no es la excepción. Así es la cosa. Es decir, los frente amplistas, ya sabíamos por Pepe Mujica que se iban a comer sapos y culebras, pero el asunto es que tiene tal experiencia, tal reacción totalmente automática a decir, si es de jubilado y vamos a relajar al gobierno, vamos a relajarlo, que le sale a ellos. Entonces, como dice Leonardo, en estas circunstancias ni se les vio mutis por el foro y por el frente.
No, pero ojo, no es así, los viejos platudos...
Es así.
No, pero escúchame.
No, los viejos platudos, en los viejos platudos es precisamente otra reacción instintiva.
No, pero lo que te quiero decir, no es cierto...
crearon un impuesto que le pega a los municipales, que los municipales están protestando, crearon un impuesto que les pega a los bancarios, y los bancarios son del cerno del gobierno, porque por algo el secretario general del Partido Socialista es nada menos que Lalo, y esos que están protestando contra el IRPF no son los viejos platudos, son los viejos contribuyentes del sistema, pero ahora le están pegando porque obviamente los técnicos le dijeron, mire, un impuesto a la renta que graba los ingresos de arriba de 50.000 pesos no sirve para un corno.
Los legisladores del Frente Amplio también salieron a defender.
Claro, no, lo que estoy diciendo es que no es cierto que solo, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas haya quedado en la defensa, ¿no? Porque Mujica fue bastante duro en salir a criticar justamente la resolución de la Corte. Yo aludía a los viejos platudos, no porque esté más o menos de acuerdo, sino para mostrarte que un hecho que indica, digamos, que en eso el MPP, que es el sector mayoritario del Frente Amplio, salió duro, ¿no? Y Huidobro hasta reclamó un juicio político a algunos miembros de la Corte por la filtración. Entonces, no creo que en este caso...
Por inconducta administrativa,
hayan dejado solo al Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas. Quería hacer un apunte. Yo, ojo con esto de, digamos, ¿no? Porque le estamos pegando mucho a los políticos por la voltereta. Ojo, yo creo que los políticos tienen todo el derecho, es más, hay que reclamarle, a cambiar de posiciones. El problema es que cuando se cambia de posiciones hay que reconocerlo primero...
Y fundamentarlo,
explicarle a los ciudadanos, mire, yo estoy diciendo lo contrario de lo que dije hace tantos años, porque tales cosas. Entonces, el problema es sacar el señalero, avisar, fundamentar, ¿no? No tomar al ciudadano por estúpido. Pero en realidad, ojo, no critiquemos a los políticos por cambiar de posiciones. Está bien que se cambie de posiciones. La cuestión es que hay que reconocer y fundamentar.
Fue una ilusión. Yo comparto plenamente lo que tú decís.
Yo también.
Me parece muy sano que las sociedades cambien. Lo que no me parece sano es que hacerme el distraído como si nada pasó con mi pasado.
Digo, exacto.
Yo fui prosecretario de la presidencia, me hago cargo de las cosas que hice. Bueno, algunas defenderé con capaz de decir, bueno, capaz que hoy cambio de posición. Pero, a ver, lo que no se puede hacer, como tú decís, es no poner el señalero. Porque acá parecería ser de que lo que no existe son alguien que le haga el audio de lo que dijo en el pasado y que se explique. Porque sería un buen ejercicio de ciudadanía. Uh-huh. ¿Por qué usted cambió de posición? Tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, explíqueme, porque hace tres meses me mandaba a la guerra.
Debiéramos tener un TBR uruguayo.
O en radio. En radio podemos hacer un festival, además.
Que nos refrescara. Digo, algunos que somos memoriosos nos acordamos siempre de los cambios que hacen a lo largo del tiempo. Pero bueno, y digo, cada uno personalmente tiene que asumir. Yo cuando era joven voté un candidato que proponía reforma agraria en la Asociación de la Banca y el Comercio Exterior, pero hace muchos años que renuncié a esas convicciones, sin dejar de admirar a quien voté.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Ustedes lo mencionaron al pasar, pero me parece que vale la pena incorporarlo por lo menos brevemente en el final, que hay una nueva derivación, por lo menos, de todo este tema de los fallos de la semana pasada. La inconstitucionalidad del impuesto a la renta a las personas físicas y de cualquier impuesto a las pasividades tiene como efecto colateral la situación de la caja bancaria, según decía el sábado el diario El País. Varios de sus afiliados accionarán además contra una retención básica para su financiamiento. El tema ya se instaló en la agenda del gobierno, que debe además revisar sus planes para el rediseño financiero de esa entidad paraestatal, que tiene problemas muy serios, ustedes saben. Padece un déficit de 65 millones de dólares anuales y una relación crítica activo-pasivo. La reforma de esta caja preveía incluso aumentar las retenciones que hoy se le están haciendo a los pasivos bancarios para enfrentar justamente esta contingencia. ¿Qué ocurre? Bueno, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley 17.841 que estableció este impuesto para financiar esa caja. Esta gremial de pasivos, está reuniendo firmas entre sus integrantes, parece que ya llevaba el viernes unas 100, para llevar adelante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Y, digo, y van a ganar con la fusta bajo el brazo, porque, digamos, yo quiero recordar que este asunto de aprobar leyes creando impuestos para destinos personales privados es un mamarracho que ya se ha hecho en otras ocasiones. Tenemos vigente un impuesto al valor agregado a las frutas importadas, cuyo destino es los damnificados de una helada. Una de las cosas más inconsistentes e incongruentes desde el punto de vista fiscal que alguien pudiera imaginar. Y está vigente y se paga. Ahora, este asunto de los de la caja bancaria fue para reducir en algo los dañinos efectos de la crisis bancaria que determinó la pasada a retiro y la reducción de la masa de contribuyentes como consecuencia del colapso del Banco Montevideo, del Banco de Crédito, el Banco,
me parece
el Banco Comercial. Antes,
que esto,
no, fue de ahí.
Me parece que más a nivel más general esto nos interpela como sociedad, este episodio del IRPF, de la falta de solidaridad que existe en la sociedad uruguaya, una parte importante de la sociedad uruguaya, y una parte importante de la izquierda, que ustedes mencionaban, el tema de la falta de defensa, que en cierto sentido discrepo, pero en algunos sectores es verdad que no se salió con demasiada fuerza a defender al gobierno. Y eso tiene que ver con la falta de solidaridad de la gente que tiene mucho dinero en este país, que no está dispuesta a dar ni lo más mínimo, ¿no? Para, en este caso, para su beneficio propio, porque está aportando a la caja bancaria y, ¿no? Y al sustento de la caja bancaria.
Ahora lo que nos está anunciando Pérez en simultánea con el senador Berxia, es que además las facturas nos las quieren encajar a los ciudadanos, y yo voy a militar permanentemente en contra de la mentalidad. El presidente, don Gustavo.
Connie, la factura nos la van a pasar siempre a los activos, no tengas duda. Es la historia
de Uruguay. A los activos de otros sectores.
De otros sectores, va a ser la historia de Uruguay. Pero yo, que estoy en contra de la reforma de lo que se quiere hacer en la bancaria, debo decir que en este caso tienen razón. Porque
claro,
si uno extrapola el otro argumento, en este caso, debiera mantener una lógica de razonamiento y, por ende, también sería inconstitucional. A lo que voy es, quienes promueven esto, no nos olvidemos que hay diputados de un partido que han presentado más de 5.000 casos, ¿no piensan que algún día van a ser gobierno y esto se relaciona con un tema que vamos a tratar después? Y si van a ser gobierno, ellos mismos se están atando la mano. Yo lo que estoy azorado, y una vez se le dan a decir, pero voy a tratar de no leer solo la parte, no sé qué parte del diario todavía, pero bueno. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el grado de irresponsabilidad, ¿no?
Y una visión cortoplacista de las cosas.
Totalmente.
Ojo que te decía que viene de antes, porque el déficit de la situación crítica de activos pasivos de la caja bancaria viene de antes de la crisis. Yo fui bancario en los años 90 cuando el Banco Montevideo estaba en la gloria.
Hice un informe hace 20 años, ya lo conté alguna vez, no te preocupes.
Acabas de decir que yo digo, viene de antes y
la ley,
sí, pero la situación crítica. Y en definitiva, el problema es sencillo, digamos, esa medida que vos estás criticando, ¿no? Que se tomó en esa ley, fue para tratar de salvar esa caja que de otra manera se muere sola, digamos. Lo que no ven los que están presentando los recursos, o lo ven, pero se hacen los que no lo ven, es que en realidad, sin ese tipo de medidas, lo que va a pasar es que en algún momento la caja no va a poder pagar las jubilaciones, y ahí sí, entonces van a recurrir a papá de Estado para que el resto de los contribuyentes paguemos.
Y yo, como no soy solidario, me voy a resistir
de la caja bancaria. Pero entonces yo lo que digo es, bueno, si no quieren las soluciones de este tipo, entonces simplemente que la caja bancaria ingrese al régimen general jubilatorio y dejémonos esto de las cajas paralelas.
Y ajuste las jubilaciones
al mismo promedio. La policía,
en vez de 22.000, 5.000 pesos.
Pero perdón, hay una historia, por suerte, que en Uruguay se da. La mayor reforma que se da es por la muerte por inanición. Y recuerdo subsistencias que murió por inanición. Recuerdo
ILPE
que murió por inanición. Y una serie de organismos que no mueren porque los políticos decían, no, esto acá no tiene sentido. Mueren porque no tiene sentido. ¿Se acuerdan de ANSE, la Administración Nacional de Servicios de Estiva? Gracias a Dios mueren porque carecen de sustento.
El presidente Antel, claro, pero se teme hoy de mañana en un reportaje que le hace El País que le ocurra eso a Antel.
Bueno, es bueno que por lo menos lo prevea.
Claro, el asunto es quién paga la cuenta, ¿no?
Porque la cuenta la pagamos la todos los giles.
El problema es que entrará en la crisis brutal, pero la sociedad va a tener que poner, no hay vuelta. Lo que no están poniendo, lo que o pueden llegar a dejar de poner estos jubilados bancarios, lo vamos a tener que poner todos los demás,
¿no? Yo creo que no. Creo que no hay ninguna justificación legal. Toda la vida fuera una institución privada.
Yo creo que sí.
Pero como colapsan todas las organizaciones, la Onda no existe más. Y no estamos pagando más allá de los jubilados de Onda. No estamos pagando más. Perdón, pagamos durante décadas. El frigorífico nacional durante
tuvo 43 leyes. Es realista pensar que en el Uruguay los jubilados bancarios al día dejen de tener jubilaciones y porque no haya con qué pagarle.
Así, ellos decidieron salir.
No hay capitalismo sin lágrimas, no hay manera.
Bueno, pero además, esa es la solución radical, pero creo que no, que vamos a terminar bancándolas, porque en Uruguay, si somos solidarios para las pérdidas, menos para las ganancias.